En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto de este día viernes. Hoy es 28 de junio de 2024. Bienvenido a las noticias. Esto es Ahora en Duna, en esta jornada que tiene cielos despejados. Sí, hay un solcito frío, pero sol de todas formas. 13 grados la temperatura, cielos despejados y bruma en la región metropolitana. Para hoy, una máxima de 18 grados, es decir, estamos, todavía falta un poquito. En todo caso, la máxima dura poco, dura un par de horas, si es que la máxima que probablemente se va a dar durante la tarde. Y mañana, pensando en el fin de semana, suben un poco más las temperaturas, 19, 20 grados el sábado y el domingo. Eso en la región metropolitana, porque en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 17 grados la máxima para hoy. En Concepción, 15 grados, viento durante la tarde. Y vamos más hacia el sur, en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, jornada de chubascos pequeños, muy breves durante la tarde, y mañana frío, extremas entre los 0 y los 9 grados en la ciudad de Puerto Montt. Quique Yavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José?
Muy bien. ¿Quién? Te veo contento, porque sí, es viernes.
Es viernes, es el sol, no ayuda mucho a la temperatura, pero cambia un poco estos días grises que habíamos vivido.
Es distinta la actitud con un día nublado que con un día con sol que te ilumine.
Hay más optimismo. Así que eso, vamos
optimista
con los titulares.
Con los titulares.
En el marco de su gira por la región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric inició su intervención preguntando a los asistentes quién no pudo bañarse luego de que se cortara el agua en la ciudad de Punta Arenas por las heladas que afectan a la zona. La salida de libreto del jefe de Estado da cuenta de la situación que se vive en su ciudad natal luego de las bajas temperaturas con mínimas de hasta menos 14 grados. De acuerdo a la información local, son 25.000 los clientes que se vieron afectados por este corte de agua en la comuna. La ministra del Interior, Carolina Toá, enfatizó que ninguno de los dos gobiernos, ni este ni el anterior, puede dictar cátedra por la crisis de seguridad. La titular de Interior puntualizó que las críticas en cómo maneja la crisis de seguridad vienen de un sector de oposición que hasta hace poquito estuvo gobernando y que tuvo muchos problemas para enfrentar este mismo tema y que terminó su mandato con una situación muy compleja en esta materia. El Partido Comunista quedó solo en el reclamo por la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior. Pese a que en el gobierno cerraron filas sobre la salida comunicacional de Interior, el ministro Cataldo deslizó una crítica a la subsecretaría al revelar que es importante procesar políticamente esas conversaciones. En paralelo a esto, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, puso paños fríos a la polémica y llamó al gobierno a ser cuidadoso en no dar señales equívocas o en expresiones anticomunistas que pueden tener eco y que un diálogo previo habría solucionado este problema. La tasa de desempleo registró su tercera baja consecutiva. Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación se ubicó en 8,3% en el trimestre marzo-mayo 2024, cifra que representó un descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante la subsecretaría de la cartera, volvió a ingresar el reglamento de la ley Karin a la Contraloría General de la República para su toma de razón por dicha entidad. La ministra de la cartera, Janet Jara, explicó que luego de que el ministerio retirara el texto el pasado 26 de junio, las observaciones se corrigieron rápidamente para continuar con la toma de razón. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, rechazó categóricamente un giro por parte del organismo en su postura por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Consuelo Contreras señaló que la distinción que hizo en ningún caso significa que no existieron violaciones a los derechos humanos graves y masivas y que tampoco significa que esas violaciones no puedan constituir crímenes de lesa humanidad. Gendarmería ingresó una querella por ley de seguridad interior del Estado en contra de 18 imputados por destrucción de la cárcel de alta seguridad. La acción judicial de la institución, dirigida en contra de un grupo de reclusos del recinto, sostiene que estos han participado en al menos 15 eventos violentos al interior del penal. Con dicha medida, como se indica, buscarían desestabilizar el control de Gendarmería sobre este recinto, razón por la cual se invoca esta ley. y decretaron una alerta temprana preventiva en la región de los Andes por eventuales avalanchas en el paso de los Libertadores. El informe de riesgo de avalanchas para el sector del camino internacional, la ruta 60CH, consignó una acumulación de nieve entre los 300 y 350 centímetros. El presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, defendió hoy su actuación en el debate contra su rival para las elecciones de noviembre, el exmandatario republicano Donald Trump, respondiendo a la prensa: "Creo que lo hicimos bien". Consultado por si evaluaría la posibilidad de retirarse de la carrera presidencial, respondió con un tajante no. El gobierno del presidente Javier Milei logró aprobar la ley de bases y la reforma fiscal tras 6 meses de arduo trámite parlamentario. Las iniciativas fueron aprobadas y convertidas en ley en la madrugada este viernes por la Cámara de Diputados por 134 votos a favor, 118 en contra y 3 abstenciones, marcando un importante triunfo legislativo para el presidente trasandino. Ricardo Gareca fue suspendido y no podrá participar de la conferencia de prensa previa al duelo, así como tampoco del partido del sábado ante Canadá por la tercera fecha del Grupo A de Copa América. El técnico nacional fue sancionado por el retraso de un jugador al ingresar a la cancha en el compromiso frente a Argentina de la segunda fecha, por lo que la NFP también deberá pagar además una multa de $15,000.
1:06 p.m. Muchas gracias, Quique. Vamos con las principales informaciones. Sigue el debate a propósito de la salida del ex secretario general del Partido Comunista, militante obviamente del partido, Juan Andrés Lago, del cargo de asesor dentro de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior. Hay reclamos que se han planteado sobre todo desde el Partido Comunista, que ha tenido que responder el propio gobierno, planteando que se había avisado respecto de modificaciones que se van a hacer en la subsecretaría. Sin embargo, claro, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, viene y varios otros dirigentes vienen hace rato planteando que esto se puede haber debido a la presión que la derecha ejerció en contra de este militante. Hoy día en Duna en Punto conversamos con Lautaro Carmona, precisamente, quien habló sobre las formas, en la que se enteraron de esta salida. Esto fue lo que dijo.
Alguna información, alguna cosa que me permita dar seriedad, digamos, a una decisión como esta. Todos saben que lamentablemente no las tuvimos. Y digo lamentablemente no porque haya de por medio una obligación que no sea haber evitado un entrevero que nos distrae, que no conduce, digamos, a concentrarnos en las grandes tareas que tenemos por desafío, por una parte el gobierno, por otra parte los partidos políticos que somos parte del gobierno. Esa es la precisión que hago sin ninguna interpretación.
Claro, una cosa es lo formal, que es el anuncio por parte del Ministerio del Interior de varias reformas, de cambios, de reestructuraciones dentro del Ministerio del Interior, donde, claro, sale la figura de Juan Andrés Lagos, que es, no solamente era funcionario o era asesor, él elaboraba, hacía análisis orales y también escrito de análisis político, etcétera, no solamente en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, de Michelle Bachelet, etcétera. Es decir, una figura que normalmente ha estado en gobierno de la centroizquierda ligado al Ministerio del Interior. Y claro, desde La Moneda, varios sectores han planteado, y también parlamentarios socialistas y del social del socialismo democrático, que había incomodidad con esta figura por algunas de las declaraciones que viene hace tiempo haciendo en entrevistas, por ejemplo, que da a Radio Nuevo Mundo, donde él ha transmitido sus opiniones respecto a temas que son delicados y complejos para el gobierno, como por ejemplo la situación de Venezuela. Él apoya el régimen de Venezuela ante los constantes líos diplomáticos que ha habido, por ejemplo, con el asesinato del exteniente Roland Ojeda, y también ha opinado en favor de la detención del alcalde de en contra de la detención del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, situación que hace rato que viene incomodando al gobierno. Y claro, finalmente se da esta salida, que desde el Partido Comunista, como les digo, continúa esta sensación de reclamo por no haber advertido antes y haber evitado este debate público donde la derecha venía presionando además por su salida. 1:09 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
El presidente Gabriel Boric sigue en Punta Arena. Él está en una visita de 3 días, hoy día de hecho su último día en esta gira que ha tenido por su natal región de Magallanes, también por la Antártida, o sea, Magallanes y la Antártida chilena, y claro, hoy día hizo reír en uno de sus actividades, donde él reconoce que no se pudo bañar. No se pudo bañar como tantos otros también ciudadanos de Punta Arenas que no pudieron debido a la situación de baja temperatura, con mínimas de hasta menos 14 grados, razón por la cual más de 20.000 clientes se vieron afectados por el corte de agua en la comuna. Bueno, escuchemos lo que dijo él en una actividad junto a varios otros ministros.
¿Cuántos de los que vienen de Punta Arenas no pudieron ducharse hoy día? ¿Hay varios? Yo también me incluyo. No por flojo, sino porque se nos cortó el agua ahí en parte importante de la ciudad por las heladas.
Claro, de hecho, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes había informado que debido al tema del congelamiento y la rotura de cañerías, precisamente por las bajas temperaturas que persisten en la zona, se suspendieron las clases en todos los jardines y los colegios públicos y privados de las principales comunas por el resto, de hecho, de la semana. Por lo tanto, claro, ese era el episodio como simpático que decía Boric al reconocer que no se había podido bañar, como muchos otros de los asistentes. Pero claro, eso fue una de las cosas que le pasaron en esta jornada. También tuvo un momento medio tenso en esta visita en la región de Magallanes el presidente Gabriel Boric, donde se acercó a un grupo de pobladoras que estaban ahí manifestándose en una actividad. Era una actividad que era a las afueras de la ex penitenciaría local, previo a la entrega de terrenos para la construcción de la biblioteca y el archivo regional de Magallanes. Esa era la actividad que tenía la participación de Gabriel Boric. Él vio que había unas vecinas y vecinos manifestándose, se acercó a ellos y empezaron a increparlo, digamos. Y una vecina que empezó a decirle que usted no sabe muchas de las problemáticas que nosotros tenemos acá en Punta Arenas, y además esta vecina le reclamó por supuestos beneficios que estaría recibiendo la población extranjera. Ella decía, si los chilenos nos vamos al país de ellos, nos van a dar las mismas garantías, ellos tienen casa, tienen salud, tienen educación, tienen todo gratis, le dijo la vecina al presidente Gabriel Boric, a lo que él responde que se enojó, de hecho, dice, eso no se lo voy a aceptar, le dice el presidente Boric, no se lo voy a aceptar porque no es cierto, acá a nadie se le está regalando nada de nada, ese es un mito que los extranjeros se les regala a casa, porque no es una realidad, deme nombre, deme fecha, dígame nombre y apellido y le voy a verificar el caso, porque eso no es verdad, le dijo el presidente Gabriel Boric, cerrando un poco ahí el debate en esa actividad pública, una de las poquitas que les quedan en la región de Magallanes, porque ya vuelve de retorno a Santiago. 1:12 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos con otras informaciones. El tercer juzgado de garantía de Santiago suspendió hoy la audiencia de revisión de medidas cautelares del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La revisión de medidas cautelares reales fue solicitada por la empresa Best Quality, uno de los querellantes en el juicio en contra del jefe comunal, con la finalidad de prohibir la celebración de contratos en las propiedades del imputado ante la posibilidad de que sea declarado culpable. A través de eso, la empresa busca que los bienes de este militante del Partido Comunista sean usados para saldar lo presuntamente defraudado, monto que asciende a los 1.200 millones de pesos. La audiencia fue suspendida luego de que el Consejo de Defensa del Estado ingresara durante la noche de ayer un nuevo escrito que está vinculado a la causa contra este militante PC, y bajo ese contexto el tribunal determinó debatir todo en una misma instancia. La defensa del alcalde buscaba que la justicia permitiera el ingreso de un notario y un periodista al anexo penitenciario Capitán Llaver, lugar donde se mantiene cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva desde el pasado 3 de junio. Recordemos que Daniel Jadue, que por cierto está hoy día de cumpleaños, está formalizado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, ocultación de bienes y estafa. 1:14 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos con noticias económicas. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, informó el del desempleo en Chile en el periodo marzo-mayo 2024, el cual descendió hasta el 8,3%. Según el organismo, la cifra implica un descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por las personas ocupadas, que quedan en un 3,3%. El 8,3 aludido es la cifra más baja de desempleo en Chile en un año y 8.5%, desde el 8% reportado en noviembre-enero de 2023. Igualmente, en 12 meses, la estimación total de personas ocupadas creció 3.3%, incidida tanto por los hombres como por las mujeres. El desempleo en mujeres bajó 9.3%, mientras que los hombres descendió al 7.6%. El INE, además, señaló que las personas ocupadas ausentes, que representan el 5.5% del total de la población ocupada, crecieron 7.8%, equivalente a 37.043 personas. 1:15 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, ayer en la noche, los ojos del mundo probablemente puestos en este debate de los quienes aspiran a la Casa Blanca. Todavía no son candidatos presidenciales formales, son eventuales candidatos, que son el presidente Joe Biden y Donald Trump. Tuvieron ayer este esperado y adelantadísimo debate presidencial que generó varios cuestionamientos, críticas y hasta pánico de sectores en Estados Unidos, especialmente por parte del Partido Demócrata, que vieron a su candidato, el actual presidente, muy titubeante, algo que también reforzó Donald Trump, que alimentó las dudas sobre la idoneidad del demócrata para el cargo, quien tiene, recordemos, 81 años. Durante los cerca de 90 minutos que duró este encuentro televisivo, Biden, claro, titubeó, habló con la voz más ronca, más baja, a veces se quedaba un poco como unos segundos en silencio, lo que se enredaba también para la traducción en español, y claro, no era fácil seguir su discurso. De hecho, un tema constante en la campaña electoral es la edad de ambos contrincantes, y en el caso de Joe Biden es mucho peor el cuestionamiento. Una encuesta rápida de la cadena estadounidense CNN entre los espectadores que vieron este espectáculo televisivo dio claramente a Trump como vencedor de este duelo de anoche. El 67% de los televidentes piensa que Trump se desenvolvió, de hecho, mejor frente al 33% que opinó lo contrario. Según esta encuesta de CNN, la mayoría de los consultados señaló que no tiene la confianza real en la capacidad del demócrata Joe Biden para liderar el país, y al mismo tiempo también una mayoría dijo que el debate tuvo poco o ningún efecto para ellos a la hora de votar el próximo 5 de noviembre. Entre los votantes republicanos, el 96% señaló que Trump hizo un mejor trabajo en el debate, mientras que el 69% de los votantes demócratas vieron a Joe Biden como el ganador de la noche. El propio Biden dijo, por su parte, que pensaba que lo había hecho bien. Dijo, tengo dolor de garganta, eso sí. La compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, dijo que trató de justificar un poco los problemas que tuvo Biden en este debate, diciendo que él efectivamente había tenido un comienzo un poco lento, aunque después tuvo un poderoso final, fue lo que dijo ella. Algunos, en todo caso, comentaristas estadounidenses se mostraron anoche en el post súper consternados por la actuación de Biden. Dicen, las respuestas de Biden estuvieron en muchos casos fuera de contexto, decía, por ejemplo, la periodista política Abby Phillip. El Washington Post hoy día escribía que el equipo de campaña de Biden había admitido que el presidente estadounidense tuvo problemas en el escenario televisivo y que su actuación había dañado su candidatura. Un desastre, de hecho, consigna el Washington Post, según dijo supuestamente un congresista demócrata a CNN, pero como muchos críticos del partido, que claro, están conversando un poco esto en off, quiso permanecer en el anonimato. Lo cierto es que luego de este debate, las preocupaciones se centraron en Joe Biden, incluso surgieron ideas de buscar un reemplazo dentro del mundo demócrata. 1:18 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Vamos con más información internacional. El presidente argentino Javier Milei dijo que su gobierno cambiará el marco de su política monetaria tras su primera gran victoria legislativa, que es la aprobación de sus reformas económicas contenidas en la denominada Ley Bases. Ahora se viene el cambio legislativo monetario, sostuvo Milei al canal LN+, sin dar muchos detalles. Estamos apuntando a que lo que se domina la base monetaria amplia no se varíe más. El Congreso aprobó este paquete de reformas de Milei la madrugada de hoy, tras 7 meses de muchas arduas negociaciones. El gobierno incluso pudo convencer a los diputados para que aprobaran una compleja medida de impuesto a las ganancias que se había rechazado originalmente por el Senado. Desde que asumió el cargo el 10 de diciembre, El Banco Central de Milei se ha embarcado en una agresiva campaña de flexibilización monetaria y ha recortado la tasa de referencia del 133% al 40%. Ante las declaraciones de Milei, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, presagió a principios de este mes que el gobierno tomaría medidas para flexibilizar su política cambiaria. Las autoridades argentinas han mantenido un ritmo de depreciación del peso de un 2% mensual, una política que muchos inversionistas afirman que es insostenible, ya que está por debajo del inflación mensual, que en mayo fue del 4,2%. 1:19 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos al deporte. Esto es una mala noticia para Chile. En medio de la preparación de La Roja para el partido clave ante Canadá por la última fecha del grupo A de la Copa América 2024, el técnico Ricardo Gareca recibió una sanción y no va a poder estar en el banquillo en el duelo ante los norteamericanos, los canadienses. Según informó el periodista Pablo Flam de The Sport, Chile ya había sido advertido ante Perú por el retraso del ingreso a la cancha de un jugador y se había reiterado esto ante Argentina. Y además la Federación de Fútbol de Chile va a tener que pagar una multa de $15,000. El partido de Chile versus Canadá de la Copa América está programado para este sábado 29 de junio a partir de las 20 horas. No va a poder estar Gareca. Va a ser transmitido por DirecTV Sport, Chilevisión y Canal 13. Y claro, la mala noticia es que no va a poder estar Ricardo Gareca, que fue sancionado y no va a poder dirigir Chile ante Canadá. Y otra noticia también del deporte que quiero darles tiene que ver con Alejandro Tavilo, que hizo historia en el ATP 250 de Mallorca en España. El chileno avanzó a la final del certamen y se convirtió en el segundo chileno en el era Open en alcanzar una final ATP sobre superficie de pasto. El Jano derribó al francés Gael Monfils por parciales de 2-6, 6-2, 7-6 tras 1:52 de partido que se definió de forma dramática en el tiebreak y a favor del chileno y que alcanzó la primera final de su trayectoria sobre temporada de tras Auckland y Santiago. Con todo, como si fuera poco, además va a lograr el lunes el mejor ranking de su carrera, porque tras esta victoria escaló en el ranking en vivo del canciller. Ganar la final podría subir otro puesto y desplazar a su compatriota Nicolás Jarry del lugar 19 y convertirse además en el número 1 de Chile. 1:22 p.m. hasta aquí este resumen de noticias en Radio Duna. 14 grados la temperatura se espera para hoy, una máxima de 18. Quédese con nosotros, ya viene Cartas Notables e Información Privilegiada.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.